Burger King y la publicidad fallida por el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué Amazon cambió tan rápido el icono de sus apps? ¿Realmente funciona poner link envío al postear en Instagram? ¿Twitter ya te permitirá anular el envío de tweets? ¿Netflix quiere copiar a TikTok? ¿Tus videos cortos ya pueden salir en las búsquedas de Google? ¿Cómo puedes hacer prosperar tu negocio después del COVID-19? ¿Por qué los youtubers están sacando sus propios sitios web? ¿El secreto del éxito de Disney Plus? ¿Cómo puedes usar el storytelling para que abran tus correos? Llegamos a la era de los audio influencers y qué se fijan los reclutadores al meterse a ver tu perfil de LinkedIn. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar.
Esto es
Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio.
Con Armando Ruiz.
Cada semana te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Esto sale el 9 de marzo, el día siguiente a el Día Internacional de la Mujer. Así que, bueno, para todas aquellas que conmemoraron este día, les deseo lo mejor. Y para todos aquellos que no lo conmemoran, pues les sugiero que se metan a leer, investigar, saber por qué no es una celebración, sino es una conmemoración y apoyar a las mujeres en cualquiera de los ámbitos, ya sean tus compañeras de trabajo, tus compañeras de clase, tus alumnas, cualquier rol que desempeñen en tu vida, pues tú apóyalas, porque en este mundo pues todavía vivimos en una época de privilegio, en una época en la cual pues ser hombre es mucho más sencillo, así que tenemos que luchar cada quien desde su trinchera por una equidad de género. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Además, puedes suscribirte a Marketing para Llevar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, Himalaya, Amazon Music, cualquier plataforma de podcast que tú escuches. Ahí podrás encontrar tanto Marketing para Llevar como Win Podcast, el podcast de entrevistas donde cada semana traigo a alguien que pueda hablar de negocios, creatividad, emprendimiento, innovación o cualquier disciplina que te pueda convertir en un mejor profesional. Ya habiendo pasado estos anuncios parroquiales, por cierto, a Marketing para Llevar síguelo en Twitter e Instagram como MKT para Llevar. Ahí podrás encontrar todas las notas del episodio de hoy. Y sin más preámbulos, vamos a dar un recorrido por lo que pasó en marketing durante la última semana.
Update: ¿qué ocurrió en marketing esta semana?
Amazon cambió su logo para evitar parecido con Hitler. Ay, perdón, es que esto ya es absurdo. Pero bueno, como saben, el icono de la aplicación de compras de Amazon, la aplicación principal de Amazon, la que usamos desde hace media vida para hacer las compras en línea, pues tuvo un rediseño. Antes tenía la palabra Amazon tal cual, el logotipo de Amazon. E hicieron un cambio radical en el diseño de este icono, en el cual aparecía la famosa flecha que daba la sensación de una sonrisa, que ustedes ven en el logotipo de Amazon, que va de la letra A a la letra Z marcando una sonrisa. Y pusieron un pequeño cintillo azul que hacía referencia a esta cinta con la cual cierran las cajas por seguridad. Bueno, ¿qué ocurría? Que este celo, esta cinta adhesiva, tenía entrecortado, lo cual junto con la sonrisa daba la impresión de que se parecía al bigote del dictador alemán. Así que Amazon optó por un rebranding sencillo, mantuvo la caja marrón y modificó la etiqueta azul para que el celo no se viera con esta especie de zigzag que se asimilaba a un bigote, sino simplemente era un cuadrado azul con un doblez en la esquina inferior derecha. A lo mejor te tocó ver eso, pero digo, es un detalle menor, pero sí habla de que pues ya tienen que cuidar todos los detalles para evitar este tipo de referencias. Tesla lanzó una plataforma social y está cerrando sus foros. Sí, ahora está buscando no solamente sumarse al movimiento por la energía limpia, sino que lanzó una nueva plataforma social en su sitio web que permite a los dueños de coches y a los fans de la marca tomar acciones en beneficio de Tesla y el movimiento para una energía más limpia. Este nuevo micrositio llamado Tesla Engagement Platform incluye información de utilidad que le permite a los clientes y a los dueños tomar mejores decisiones, así como mantenerse en contacto. Además, hay una nota relacionada que me llama mucho la atención. Es una nota de The Fast Company en la cual hicieron un estudio en el cual encontraron que los dueños de automóviles eco-friendly, amigables con el medio ambiente, que pueden ser no solamente los coches eléctricos, sino también los coches híbridos o los que operan solamente con gas, bueno, también pueden ser incluso más dañinos para el ambiente porque para, por ejemplo, trayectos largos, compran un segundo vehículo que no es tan amigable con el medio ambiente, es decir, un vehículo de gasolina tradicional. Un estudio de The Rand Journal of Economics encontró que los dueños de carros eco-friendly tienden a gastar en un segundo vehículo que es menos eco-friendly. Por lo tanto, aquella ganancia que tienen hacia el medio ambiente, es decir, que en teoría afectaría menos al medio ambiente, pues se anula porque tienen no solamente un coche que hace menos impacto, sino a la vez tienen dos coches, uno que hace poco impacto y uno que hace un impacto promedio. Así que esto ha ocurrido, al menos en Estados Unidos, 75% de los carros comprados en Estados Unidos pues pertenecen a hogares que tienen más de un coche, es decir, que tienen pues más de un coche para los mismos dueños o para la misma familia. Este fenómeno es muy común, así que Tesla pues va a tener que encontrar un nuevo posicionamiento para este fenómeno. Netflix saca un nuevo formato que es prácticamente un clon de TikTok, que le permite a la gente hacer scroll a través de clips divertidos. Esto se conoce como Fast Logs, es decir, risas rápidas. Esta nueva habilidad, que solamente está para teléfonos móviles, le permite a los suscriptores de Netflix la oportunidad de llenarse de risas cuando van a dormir sin tener que ver un show de televisión completo o un especial de stand-up o una película. De momento solamente está disponible para los usuarios de iOS, para los que tienen iPhone en algunos países seleccionados. Pero se ve y se siente como TikTok o Instagram Reels. Son diferentes clips sacados de las series, las películas y los especiales de Netflix, como los especiales de stand-up, como los de Jerry Seinfeld o Ali Wong, y se reproducen directamente dentro de la app de Netflix. Sí, esta opción de Fast Logs suena bonito y es como un comercialote para que sigas consumiendo y sigas acudiendo al contenido largo. Digamos que te dan como una galletita, como una muestra gratis para que vayas y lo consumas. Pero pues, de nuevo, yo escuchaba hace unas semanas a Ángel Buendía y Alan Vázquez de Social FM decir, bueno, si vas a copiar a TikTok, tienes que copiar todo TikTok. No puedes copiar solamente la parte de los videos horizontales, chistosos, porque no funciona así TikTok. Lo importante de TikTok es el algoritmo que le permite seguir cuáles son tus gustos y recomendarte algún tipo de contenido que vaya de acuerdo a estos gustos que tú ya le mostraste a la plataforma. Además, Google va a introducir ya estos videos cortos, los videos que subimos, por ejemplo, en TikTok o en YouTube a través de los Shorts, o los videos de Instagram a través de Reels, los va a incluir en sus búsquedas. Sí, por fin Google Search, al parecer ya está mostrando videos de, primero de YouTube, ya va a incluir los demás en este pequeño carrusel de video que va a incluir, y bueno, ahora va a mostrar también videos de Facebook. Exacto, así como ahora podemos buscar videos largos o imágenes, pues vamos a poder ya hacer scroll en videos cortos. Por eso es importante el uso de hashtags y de copies, outcopies, al momento de subir este tipo de videos para que los buscadores lo puedan indexar, que no sea solamente la ocurrencia. Twitter está probando una función que te permite deshacer el envío de un tweet, o al menos eso es lo que se está rumorando. Incluso ya hay algunas imágenes como de prueba, por ejemplo la que trae Jane Manchun Wong, que dice, bueno, está trabajando Twitter en un botón que se llama Undo, que pues te permitiría, como cuando mandas un correo en Gmail, ¿no? Te da una ventana de segundos para que una vez que enviaste el tweet, pues le puedas dar clic y se deja de enviar, ¿no? Esto es particularmente importante, ya sea que se te vaya una falta de ortografía, que te arrepientas de último momento, te da esa ventana para que te puedas arrepentir de lo que estás tuiteando. Entonces, si bien todavía estamos a años luz de que salga este botón de editar tweets, pues al menos esto nos da una opción de que nos podemos salvar el pellejo, porque Twitter es de las redes sociales que más bronca nos han generado, justamente por esta opción de que no te permite editar, cosa que sí se puede en todas las demás redes sociales. Te contaba la semana pasada cómo Twitter sacó el superfollow, esta característica que te va a permitir pagar por contenido, por tweets seleccionados o por tweets premium de los creadores. Y el diario The Independent sacó un texto que se llama ¿Cómo Twitter se está convirtiendo más como OnlyFans? ¿Y qué significa esto para los usuarios? Sí, está haciendo este símil, aunque, bueno, para esto pone a los lectores en una... En contexto, empieza con esta referencia de Avenue Q, que tiene una famosa canción. Avenue Q es un musical de Broadway en el que usan solamente puppets, usan solamente marionetas, y tienen una canción llamada Internet is for Porn, es decir, Internet es para pornografía. Y bueno, esto lleva a que el creador del texto, que es Adam Smith, me parece que es un seudónimo, pero bueno, ya, cada quien. Dice que así como Internet cambió la industria de la pornografía siendo la más personalizada, las redes sociales, particularmente en el caso de OnlyFans, pues llegaron a cambiar esto con una suscripción pagada para creadores y también que le puede cobrar esto a suscriptores adultos. Sin embargo, cuando esto continúa, pues Twitter anuncia los superfollows, lo cual permite que pues prácticamente pueda competir con OnlyFans, pero también con Patreon y Substack. Así que ya va a dar más opciones para que la gente pueda cobrar por contenido, ¿no? En contraste, pues, dice, es diferente a cómo está manejando en YouTube, en Reddit, y esto va a tener varios cambios en la manera en que estamos creando contenido. También esto depende cómo la gente lo va a ir aceptando y cuáles van a ser los creadores de contenido que se beneficien por esto. Te voy a dejar el texto completo en el hilo de Twitter. Un detalle más que se me estaba yendo. Al momento de grabar este podcast, Twitter Spaces ya está llegando a Android. Sí, antes solamente estaba en iOS, se apuraron y ahora ya vas a poder participar, al menos como invitado, en Twitter Spaces. Ojo, todavía es limitado. Todavía solamente algunos usuarios pueden crear sus salas, sus spaces. Entonces, en lo que está, pues todavía puedes ir, te pueden invitar, puede ser hablante, puede ser oyente. Yo lo probé hace rato en una sala de Octavio Regalado y no me fascinó el concepto. A lo mejor esa es la parte mía como ya viejita, o a lo mejor simplemente no era una buena sala, no era una buena conversación. Es como cuando vas a una fiesta y dices, híjole, como que ya se está muriendo esto, ¿no? Como ya se está acabando la fiesta y se está apagando todo. Entonces, estoy seguro que en algún momento habrá mejores invitados, habrá muy buenas salas y Twitter Spaces será ese fenómeno del cual todos están hablando. Aquí hay un problema con Clubhouse, ya que estamos hablando de estas apps en audio, y lo está trayendo el portal Engadget con la columnista Cable, que es Cari Sabe en Twitter, y pues menciona el problema con las notificaciones de Clubhouse. Son tantas, o sea, sí, por ejemplo, te notifica cuando alguien te guardó en su lista de contactos dentro de la app. Cuando alguien que sigues en la app comienza un room. Cuando alguien que sigues habla en un room. Cuando alguien que tú sigues agenda una conversación futura. Cuando una conversación está agendada en un club al que sigues. Y si alguien que tú conoces te invita a unir una room. Es decir, te llegan constantemente todo lo que hacen tus seguidores, tus contactos, lo cual puede ser bastante molesto. Decía Amanda Barra que pues ella le dio mute a todas las notificaciones de Clubhouse porque es algo bastante molesto y eso puede ser algo que juegue en contra de la app, porque digo, hoy estamos viendo cómo nos aburren las notificaciones y podemos silenciarlas. Entonces, esto puede jugar en contra de una app que ya está comenzando como Clubhouse. En cambio, por ejemplo, Twitter Spaces te pone en la parte de arriba donde están los Reels qué usuarios están en un Space, con quiénes está, cuáles son los contactos como más conocidos de sus, o con más followers de su sala, para que tú te puedas meter. A ver, es de como de alguna vez un teaser, te dice, aquí está fulanito con sutanito, que es muy famoso, y tú te puedes meter a escucharlo. Ojo, esto como que lo mandan los PRs de Instagram, porque se ve como bien clickbaitoso. Dice, Instagram trata de plantar cara a Clubhouse y Twitch con las Live Rooms. Es esta funcionalidad que te había comentado hace dos episodios, que permite hacer retransmisiones en vivo de hasta 4 personas. Es decir, puedes tener esta plática en vivo de hasta 4, pero además los anfitriones van a poder utilizar funciones como compras y eventos para recaudar fondos en vivo, es decir, entre el Shoppertainment y el Superchat de YouTube, en el cual tus seguidores te pueden pagar. Digo, eso está bien, pero es un formato completamente distinto. No es como las Live Rooms. Digo, Live Rooms, que es el de Instagram, no es como Twitter Spaces y no es como Clubhouse. Es una tecnología completamente distinta, enfocada en audio, que es más pariente de los lives de Instagram que de Clubhouse. Digamos, por eso te digo que esto suena como de PR, porque se suman al aula y dicen, ah, caray, todo el mundo está hablando de Clubhouse y están mencionando en algunos lugares de nicho de Twitch, pues ponlos en la nota para que jalen clics. Entonces, digamos, es otra vez Facebook a través de Instagram eligiendo a sus enemigos, pero es una tecnología completamente distinta. Por eso Facebook está trabajando en su propia copia de Clubhouse. El poner link en bio, es decir, el enlace en tu biografía, ¿afecta a tus posts de Instagram? Esto fue un experimento que hizo el equipo de Hootsuite y que documenta Stacy McLachan sobre estos rumores de, como sabes, Instagram no te deja poner, si eres una persona con pocos seguidores, no te permite poner muchos links. En el caso de los que tienen más de 10.000 seguidores, sí te permite poner el famoso swipe up para enviar a un link y lo mandas a través de tus stories. Pero la gran mayoría de los mortales solamente nos permite poner un link en la biografía, el famoso link envío, lo cual hace que cuando alguien en Instagram pone un posteo en imagen o en video, pues solamente puedes poner link envío y la gente se mete a tu perfil, se va al link para que lo puedan abrir. Esto lo pone en desventaja técnica respecto a, por ejemplo, Pinterest, que sí te permite poner este tipo de enlaces. Y bueno, ya está sacando stories, ya está tratando de volverse todavía más aliada de esto. Entonces, este experimento se puso a comparar cuentas más o menos similares, que algunas tuvieran el famoso link envío y otras que no lo tuvieran, y comparaban el engagement. Resulta que aquellas publicaciones que sí incluían el link envío, pues de acuerdo con Hootsuite Analytics, pues lo hacían todavía mucho mejor. Es decir, tenían más likes y tenían más comentarios. Esto pues nos da una idea, aunque es un experimento aislado, de que sí puede funcionar el link envío. Sin embargo, el problema es que esta diferencia, esta ventaja es mínima. Por ejemplo, en uno de los posteos que mencionan, tiene, cuando pones link envío, es 45 likes y 0 comments. Cuando no pones link envío, 40 likes y 2 comentarios. Hay otra que tiene, hicieron las dos fotos con el mismo tipo de link envío y los dos tenían 60 likes, solamente que una tenía un comentario y, dos, y el otro 2 comentarios. Es decir, sí, te ayuda un poco, digo, no te cuesta nada, pero la diferencia es mínima. Y creo que Instagram podría hacer este experimento para ver qué tanto puede funcionar. Ahora que te comentaba de Pinterest, pues anunció nuevas herramientas de marketing, incluyendo una cosa llamada Pinterest Premier, que te permite poner ads de video, es decir, anuncios en video, dentro de la plataforma. Como parte de estos eventos llamados Pinterest Presents, pues anunció que hay nuevas herramientas de anuncios que pueden darte más insights para tus campañas y a la vez puedes llegar a la audiencia deseada. Estas opciones pues están ya en Pinterest por si quieres echar a andar tu campaña, pero como te digo, no todos los países son muy fans de Pinterest. Hablando de métricas, YouTube agregó nuevas métricas para los que estamos subiendo videos, entre ellas las de nuevos visitantes o nuevas vistas y visitantes que regresan, returning viewers. Es decir, puedes saber no solamente quiénes son nuevos, quiénes te ven por primera vez, sino también cuántos regresan, cuántos vieron tu video, les gustó y después lo vuelven a ver. Ya sea que lo recomienden, se lo quieren poner a alguien. Entonces, en el caso de los nuevos, según este comunicado que da YouTube a través de su área de Analytics, dice, es una métrica, en el caso de nuevos de nuevas vistas, una métrica que muestra cuánta gente está viendo el canal por primera vez en el tiempo seleccionado. Mientras que los returning viewers, las vistas que regresan, es cuánta gente que ya vio tu video o tu canal previamente regresa para ver ese canal en el periodo seleccionado de tiempo. Esto te va a permitir entender mejor a tu audiencia, informar acerca de tu estrategia de contenido y decidir qué videos vas a hacer después. Así que es un gran insight para los creadores de contenido en YouTube. Ya desde hace mucho tiempo se habla de la nueva publicidad en Google. en el que prometen el adiós a las cookies, lo cual evitará por fin el rastreo individual de usuarios. Esto de que puedan revisar tu historial de navegación se viene comentando desde hace mucho tiempo, pero no habían dado una fecha. Google ya lleva más de un año platicando sobre sus intenciones de borrar las cookies, al menos quitarlas del navegador Google Chrome, y así no nos están siguiendo en cada movimiento, no pueden saber nuestro historial de búsqueda. Así que, según ellos dicen, la próxima versión de Google Chrome ya incluirá esta opción para que no te estén siguiendo en las cookies, lo cual pues da cierta tranquilidad de que no parecen un maldito acosador, ¿verdad? Que está viendo que googleas, que tuiteaste, con quién hablaste para ver esto. Por otro lado, el portal Reason Why mencionó que hay 4 pasos necesarios para adaptarse a un futuro sin cookies. Esto según Google. Es decir, van a usar lo que se conoce como el first party data, el dato de primera persona, para usar estos insights con los cuales van a poder decidir qué anuncios pueden llegar de manera más sencilla. Recuerda que cuando el producto es gratis, el producto eres tú. En ese caso, pues Google nos vende a nosotros, nosotros somos su producto. Entonces, este texto sobre los 4 pasos necesarios, pues se los compartió en Google y dice, bueno, también tienes que construir relaciones directas con los clientes, es decir, crear una relación directa entre la empresa y el usuario, lo cual implica un incremento de la responsabilidad por parte de las marcas. Otro paso es, bueno, tienen que ser transparentes de acuerdo a la política de privacidad, tienen que darle mantenimiento a los datos, es decir, mantenerlos actualizados, depurados e interrelacionados. También deben apostar por un enfoque a largo plazo, es decir, tienen que reflexionar las empresas acerca del impacto que determinadas prácticas que vulneran la privacidad pueden tener en su marca en el largo plazo. Y por último, usar la etiqueta global de Google, es decir, quizás sea buena opción utilizar la etiqueta global del sitio web en sus páginas. Esto que se conoce como gtag.js. Digamos, lo que hicieron en este texto es venderte esta etiqueta de gtag, pero de nuevo, ¿qué tanto va a funcionar? Microsoft reveló una app que se llama Group Transcribe, que está de momento para iPhone y te va a permitir transcribir en tiempo real y además traducir algo que estás escuchando. Sí, solamente está para iPhone. De esto ya lo vio TechCrunch. Y bueno, esta app que es de Microsoft Garage Incubator te va a permitir hacer eso. Transcribir lo que estás escuchando y a la vez traducirlo. Lo cual uno diría ya se habían tardado en algo así. Pero qué bueno que Microsoft por fin se lanza. Malala Yousafzai ya es productora. Lanzó su propio estudio de producción. Esta compañía se llama Extracurricular, recordemos que ella creo que todavía está estudiando en la universidad, entonces lo pone como justamente una actividad extracurricular y bueno, ya está haciendo una alianza con Apple TV. Ella tiene 23 años, es todavía bastante joven, entonces hizo una alianza con Apple TV Plus para crear contenido original a través de esta compañía. Sí, ¿cuáles serán? Bueno, ella está buscando crear un cambio positivo en el mundo. De hecho, hay una nota de Fast Company con una entrevista exclusiva con Malala para que cuente cómo está buscando crear un cambio a través de su productora. Ella dice que el entretenimiento puede ayudarnos a ver cómo podría verse la sociedad, es decir, cómo podríamos crear este futuro ideal, cómo podríamos hacer esta sociedad, digamos, mucho mejor. Pero qué bueno que Malala ya está produciendo contenido. Si los Obama lo hacen, ¿por qué ella no? Vogue Business está sacando un artículo muy interesante que se llama ¿Cómo comprar en TikTok puede ayudar al mercado de lujo? Bueno, a fin de cuentas es Vogue. Dice que las marcas están buscando ir más allá de Instagram para explorar el potencial de TikTok. Esto a pesar de las diferencias entre estas dos apps. Entonces, hemos visto, por ejemplo, cómo muchas marcas de lujo evitaron tener ciertas prácticas en Instagram. Por ejemplo, utilizar influencers. Se quedan más con la fotografía, pero ahora ya estamos viendo cómo pueden utilizar TikTok. Y creo que puede ser una muy buena oportunidad. Y TikTok, con esta alianza, digo, porque a fin de cuentas, el hacer ese tipo de textos para Vogue, pues es un comercialote para decir, bueno, marcas de lujo, vénganse conmigo. ¿Por qué los youtubers populares están construyendo sus propios sitios? Esta es una pregunta que se hace el sitio de la BBC, bbc.com, directamente la de Londres, que está dando seguimiento a este fenómeno en el cual gente que conocemos en YouTube pues está construyendo incluso compañías y está construyendo sitios para sus fans, para, digamos, llevar más allá la experiencia, tener su tienda en línea. Para mí me parece que esto puede ayudar, porque si bien algunos de ellos que entrevistan en esta nota hacen contenido solamente para hardcore fans, para fans de hueso colorado, como decimos aquí en México, y porque confían en una plataforma, por ejemplo, su propio sitio web que no tiene algoritmo y les va a permitir darles a sus fans todo el contenido que ellos quieran, pues a fin de cuentas se enfoca principalmente en los youtubers tecnológicos por ahora, aunque puede abrirse a cada vez más creadores de contenido. Digo, lo hemos visto, algunos de ellos que por ejemplo tienen tienda en línea, que quieren dar contenido extra, que tienen un Patreon, pues pueden apostarle a su sitio web. También el texto habla de una plataforma llamada Nebula, que puede ser una gran competencia teniendo a algunos youtubers muy específicos, que te permite tal cual cobrarles un fee, una mensualidad a los seguidores. Los suscriptores de Nebula pueden tener acceso a todo por solamente $5, es decir, 3.60 libras por mes. Y actualmente tiene 200 mil suscriptores que están pagando. Aquí hay varios creadores de contenidos famosos que pues están creando videos para la plataforma. Entonces ya estamos hablando de nuevas formas en las cuales pueden monetizar el contenido sin recurrir a los algoritmos, sin esperar a que el algoritmo te seleccione con su dedo virtual y te diga, tu video se le va a mostrar a la gente. ¿Qué tal nos va en la guerra del streaming? El portal visualcapitalist.com sacó una infografía, una numeralia, para ver cómo están las streaming wars. Encuentran que al momento de grabar este podcast, Netflix tiene 204 millones de usuarios, de acuerdo a los números del cuarto trimestre de 2020. Entonces sigue siendo el líder. Amazon Prime Video tiene 150 millones, aunque hay que tomar en cuenta que muchos de los que compran este servicio pues lo hacen como parte de su plan de envíos gratis. Spotify tiene 144 millones, lo cual tuvo un crecimiento de 44%. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Prime Video tuvo un crecimiento del 100%, se duplicaron el número de seguidores de Amazon Prime Video en el último año. Sigue una firma china que se llama Tencent Video, que es el más grande servicio de video en streaming de China, entonces tiene 120 millones de usuarios. Seguiría uno llamado QY, que tiene 119. Disney Plus entraría hasta el sexto lugar con 95 millones de usuarios, aunque pues digamos jugaba en desventaja porque apenas llegó en noviembre de 2019 y en poco más de un año pues ya logró colarse en el top 6. Luego sigue una plataforma también china llamada Youku con 90 millones. Apple TV Plus, no es cierto, Apple Music está con 68 millones, luego Amazon Music con 55 millones y de ahí vienen pues varias marcas menos conocidas o que son muy locales, entre las cuales destacan Hulu con 39 millones, YouTube Premium con 30 millones, Disney más Hotstar con 19, Paramount Plus y Showtime con 18 millones apenas, HBO Max con 17, Stars Play con 14, ESPN Plus con 12 millones, Apple TV Plus está casi hasta el fondo con 10 millones y la plataforma favorita Hugo Poque Juárez, Deezer con 7 millones y quizás hasta atrás, porque digamos ya juega en otras ligas, pero porque no es un servicio de streaming, pero tiene contenido similar, el New York Times tiene 6 millones de suscriptores. Es decir, podemos ver cómo está creciendo esta plataforma. Hablando de esquemas de pago mensual, hay algo que está documentando Fast Company que me llama mucho la atención. Esta nota se llama "Mi doctor quiere que pague una suscripción anual" y eso es cada vez más común. Está hablando cómo esto, bueno, en los profesionales de la salud es muy común porque están siendo muy solicitados, están siendo muy demandados, digo en el buen sentido, que quiere decir que hay más gente que está pidiendo sus servicios. Sin embargo, este dato de Reader habla de cómo estos profesionales, que pueden ser, por ejemplo, también puede ser tu abogado, puede ser tu contador. Imagínate estas personas que te cobran un fee por sus servicios, que pueden tener un paquete de servicios, que te puede decir, bueno, ahora sí que todo lo que puedas comer por esta módica cantidad del mes, pues te habla de cómo servicios que antes dependían de consultas, por ejemplo, los psicólogos, eso es muy común. Que te puedan cargar mejor una suscripción mensual, lo cual hace que tengas que usarla. Que imagínate que tu doctor o tu psicólogo, tu terapeuta te diga, pues mira, digamos que vas a pagar $2,000 al mes. Digamos unos, ¿cuánto sería? Como $100. Perfecto. Por esos $100, pues tienes derecho a entre 4 y 5 sesiones al mes. Entonces, tú decides cuándo las tomas de acuerdo a los horarios para poderlas utilizar. Y eso sería mucho más sencillo que pues estar pagando cada sesión el fee de tu psicólogo, de tu psiquiatra. Ahora imagínate en cosas que siempre requieres sí o sí, ¿no? Como tu contador. Imagínate que pudieras hacer eso con tus seguros, porque los seguros muchas veces te cobran anualmente, pero imagínate que pudieras hacer un seguro solamente cuando lo necesitaras, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, yo rento un coche y compro un seguro para el coche por los 2 meses que voy a tener. O me prestan uno para irme de viaje y rento un seguro por el mes que voy a estar de viaje. Entonces eso podría ser, estoy soñando mucho, pero puede ser una gran opción. ¿Cómo Disney Plus se posicionó tan rápido? Básicamente rompiendo el playbook, es decir, el libro de juego de la industria del streaming. Eso también lo traen los portales como Fast Company, que se pusieron a analizar cuáles son los puntos que hacen la diferencia entre Disney Plus y las otras plataformas. Por ejemplo, mencionan que el que ya tenga un montón de contenido propio, el contenido que ya conocemos desde hace años, le permite simplemente seguir creando libremente sin la presión de estar creando contenido nuevo cada cierto tiempo. Hay algo que estaba escuchando en el podcast del Hype la semana pasada con lo de el final de WandaVision. Uno decía, es que sabes que yo solamente tengo Disney Plus por WandaVision, lo veo cada viernes y siento que pues no me están estafando, siento que vale perfectamente lo que estoy pagando. Y eso lo han hecho con The Mandalorian, con WandaVision, lo van a hacer con el Winter Soldier, que pues vas a tener acceso a tu serie de los viernes, ¿no? Tu serie del fin de semana por una módica cantidad, y creo que ahí están encontrando muy buena diferencia de Disney Plus, porque no está lanzando por cantidades enormes. Por ejemplo, Netflix es el caso contrario, te pone un montón de contenido cada viernes o cada sábado y la gente dice, es que no tengo nada que ver en Netflix, porque no hay esa conexión con contenidos que la gente quiera. Pero bueno, son dos formas diferentes de ver este asunto. ¿Qué es lo que los reclutadores buscan en tu perfil de LinkedIn? Sí, sabemos que LinkedIn se ha convertido en una plataforma para tener tu CV online, para que lo puedas tener listo, para que puedas generar contactos profesionales. He conocido casos de amigos que han tenido oportunidades laborales simplemente teniendo actualizado su perfil de LinkedIn. Ya puedes avisar cuando estés abierta o abierto a nuevas oportunidades laborales para que esto sea pues mucho más tranquilo, mucho más efectivo. Y en estos tiempos donde todo mundo está buscando trabajo, quizá una gran pregunta podría ser, ¿qué es lo que los reclutadores ven en mí? Por eso, Gwen Moran de Fast Company se puso a buscar qué puede funcionar y, bueno, se puso a investigar especialistas que le dieran su opinión. Dice, uno de los focos rojos de Fast Company es aquellos perfiles incompletos, pues van para afuera. Sí, le pregunto a varios reclutadores, a gente que busca talento, y dice cuando, por ejemplo, uno de ellos llamado Corn Ferry ve un perfil, quiere ver cuál es su trabajo, su experiencia laboral, su educación, sus logros, y aquellos perfiles incompletos hacen más difícil determinar si vale o no para el trabajo, es decir, no lo dejes ahí botado. Otro detalle, no uses selfies, tu foto de perfil hace una primera impresión, pero hay que poner un poco de esfuerzo en eso. Así que algunos de ellos, como la reclutadora y consultora Donna Svey, dice que tienes que ver profesional y que represente el trabajo que estás buscando. Es decir, que vaya de acuerdo a lo que tú estés comunicando. Así que no pongas las selfies en la borrachera, no estés en playera, menos que seas un creativo publicitario. Entonces tienes que ver de acuerdo a la industria que puedes revisar. De hecho, menciona que la gente puede evaluar fácilmente sus fotos de perfil usando dos páginas, photofiller.com y snappr.com, para ver qué tan profesional se ve. También es importante a quién conoces, es decir, quiénes tienes en tu lista, quiénes tienes como contactos, aunque simplemente los sigas. Aquellos perfiles que tienen muy pocos contactos, pues se ven como aislados, se ven no tan atractivos, según dice Molly O'Malley, que también es reclutadora en Adams Keegan, y bueno, ha sido proveedora de talento para varias partes en Estados Unidos. Dice que la gente más efectiva tiene redes de contacto robustas, así que tu perfil de LinkedIn debe representar eso. No necesitas miles de contactos, pero tener 300 o más es lo ideal. Bueno, también las discrepancias son las banderas rojas, es decir, mencionan que los reclutadores usualmente ven en los perfiles de LinkedIn para confirmar información de un candidato, alguien que algo que ya te dijo en la entrevista, se mete a LinkedIn y lo revisa. Entonces, cuando algunos datos o algunas fechas de cuando trabajaste en tal empresa, el título del trabajo que tuviste u otros hechos son diferentes en tu entrevista versus el perfil y el CV, pues el reclutador se puede preocupar sobre qué tan orientado a los detalles eres o si básicamente estás mintiendo, lo cual puede ser que no seas muy confiable para el puesto. También mencionan que el resumen profesional es muy importante. Nadie tiene tiempo para leer un resumen largo y demasiado rebuscado, así que trata de hacerlo directo, breve, conciso. También el headline, el cómo te vas a presentar, el cómo aparece tu título, importa más de lo que crees. Por decir algo, los reclutadores pues también pueden encontrar tu perfil de LinkedIn vía Google en lugar de entrar directamente a LinkedIn. Así que lo que aparezca de ti en los resultados de búsqueda de Google, normalmente va a encontrar tu ubicación geográfica y este headline, este título profesional que aparece abajo de tu nombre y tu perfil. Así que trata de hacer que ese headline sea atractivo. Así que no pongas creador de contenido, sí, o bueno, que pongan en qué industria te estás moviendo. También trata de evitar la jerga, es decir, cosas muy especializadas, porque hemos visto en profesiones como los mismos mercadólogos, los abogados, los ingenieros, que utilizan, bueno, los médicos también utilizan jerga muy de su profesión, lo cual hace que pues un reclutador que probablemente no tiene la misma profesión que la persona que está reclutando, pues no va a entender. Así que trata de usar un lenguaje fácilmente entendible. Últimas recomendaciones de los reclutadores: que tengas el perfil actualizado y activo, que estés compartiendo contenido, que no lo tengas solamente para poner likes, porque los reclutadores pueden leer tus pensamientos a partir de ahí. Entonces ve que lees, a que le compartes, a que le das like, que comentas, cuál es tu nivel de engagement profesional, todo eso suma. Ahora, en el caso de las recomendaciones, porque a veces nos dicen, ¿pongo recomendaciones o no? Bueno, los reclutadores usualmente no son tan impresionables con las recomendaciones, a menos que esas recomendaciones sean cortas y realmente enfaticen algo sobre tus capacidades o fortalezas. Y por último, bueno, decir que estás en la búsqueda de empleo también ayuda, porque usar esta opción de que eres un candidato abierto puede permitirle a los reclutadores saber que estás buscando un trabajo. Así que es una muy buena idea usar esa opción. Por último, ¿cómo usar el marketing de contenidos para tu estrategia de RP? Esto lo trae PR Daily, este portal de relaciones públicas, en el cual pues se pone a analizar todo el contenido que hacemos, todo el contenido que hacemos para nuestras marcas, y a veces no sabemos qué temas están moviendo. Simplemente hay temporadas bajas donde nuestros voceros no están listos. Entonces, ¿cómo podemos usar lo que ya hemos creado? La gente aquí de Relaciones Públicas que redacta esto, en este caso es Josh Ingles, menciona que en primer lugar puedes usar los blogs como prueba de tu famoso thought leadership, este liderazgo pensado, liderazgo del pensamiento, ¿no? Cómo puedes utilizar los textos que hablan de tu expertise para mencionar que tu empresa realmente sabe de qué va el juego. Además, puedes mandar tus últimos posts de blogs como una especie de mail de for your information a los reporteros para que sepan cuál es lo último en el sector. Incluso si les interesa, pues te pueden pedir una entrevista al que creó ese texto. Por ejemplo, el Washington Post hace eso, le pide entrevistas a los que generan textos muy interesantes sobre algún tema de coyuntura. También puedes usar webinars y podcasts para obtener mayor engagement hablado. De hecho, el contenido escrito no es el único tipo de contenido que puede echar a andar un programa de PR. A mí me ha tocado con Win Podcast. Cuando haces un contenido auditivo, pues llamas la atención de los creadores de noticias, de los creadores de contenido que también escuchan esto. También otra opción es que tus consumidores cuenten sus historias. Por ejemplo, cómo les solucionaste cierta cosa, cómo lograron mejorar, cómo lograron tener un cambio. Haz que tus clientes cuenten sus historias.
Spotlight, temas para dar seguimiento.
En algunos países como Italia o España ya se cumplió el año. En muchos otros apenas vamos a cumplir este año de confinamiento, de pandemia, desde que se declaró oficialmente. Y lo importante es, desde el punto de vista del marketing, cómo hemos comunicado, cómo podemos estar cerca de nuestros públicos. Un año después, así han sido las diferentes etapas de la publicidad durante la pandemia. Esto lo trae la gente de Puro Marketing, en la cual pues se pueden analizar cómo se ha modificado el contexto. Por ejemplo, seguramente todos conocen este video que se llama "Todos los comerciales de COVID-19 son exactamente el mismo", en el cual recogen cerca de 30 spots de marcas y se ve que todos se fueron por el mismo guión, todos comentaron el mismo tipo de texto, incluso todos hablan pianito, todos aceleraban al final, todos decían "tenemos tantos años, vamos a estar juntos, vamos a buscar quedar en casa", todo el mundo aplaude al final, eran como clichés. De hecho, al principio así fue, los anuncios fueron cambiando el ritmo que lo hacían las primeras fases de la pandemia. La publicidad pandémica, al principio, pues se acabó convirtiendo en un género en sí mismo, con sus propios clichés y sus motivos. La primera etapa era el anunciarse o no versus los early adopters. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, en un primer momento, los responsables de marketing y publicidad de las compañías, pues se encontraron igual que los propios ciudadanos, no sabíamos qué nos estaba pasando. Entonces los profesionales de marketing estábamos un tanto perdidos, todavía ha sido repentino, sí, todo cayó de improviso y fue muy grave. El gran debate era si se debía o no hacer publicidad, tanto que ese fue el momento en el que los programas de la mañana tenían audiencias nunca vistas y lo hacían con muy pocas pausas publicitarias. Los estudios acabarían señalando que los consumidores querían publicidad y la veían bien, pero las acciones de los early adopters, es decir, de los primeros que generaban publicidad pandémica, demostraron que la publicidad, de hecho, pues era, bueno, lo ha sido, muy eficiente. Así que se siguió en esto. Los primeros anuncios eran optimistas, solidarios e insistían en el mensaje de quedarse en casa. Esto luego dio paso a un anuncio que apostaba por el mensaje heroico del trabajo de los profesionales esenciales. Por ejemplo, el personal de salud, la gente que presta servicio, los policías, los que limpian las calles y, bueno, la promesa de lo que haríamos cuando todo esto terminase, ¿no? La segunda etapa es el momento dorado de la publicidad pandémica. A las empresas que hicieron publicidad pandémica en primavera, pasadas las primeras semanas de estupor y que crearon campañas emocionantes, los anuncios les dieron muy buen resultado. Los consumidores los valoraron de manera muy positiva, lo cual pues ayuda mucho a la marca, y el retorno fue muy elevado. Las campañas de la segunda etapa, cuando ya no fueron solo los early adopters, sino prácticamente todas las grandes marcas se sumaron al marketing de pandemia, pues estaban dominadas por las emociones. Puede que hace años haya pasado de moda este anuncio que te hace llorar, pero en esta segunda fase publicitaria, pues apelaban directamente a lo emocional. La tercera etapa habla de la publicidad de la nueva normalidad. En verano, o bueno, al final de la primavera, arrancó la llamada nueva normalidad en muchos países. Parecía el fin del ciclo y el inicio del final. La nueva normalidad implicaba el principio de un camino hacia esta normalidad. Ya sabemos que no fue así y que el coronavirus pues estuvo muy lejos de desaparecer. Pero en términos publicitarios, esto implicó un cambio de tendencia en los anuncios. De la emoción se pasó al optimismo y a intentar volver a llevar a los consumidores al punto de venta. Por ejemplo, la campaña de Coca-Cola, que había cancelado el gasto publicitario durante meses, pues ayudó y estableció el precedente para todas las marcas que siguieron después. Ahora, bueno, hubo publicidad que siguió a esto de la nueva normalidad del verano. El coronavirus se quedó en la publicidad institucional, pero ya sin dramas, ya sin este elemento emocional. Ya lo vieron como algo en lo que, con lo que estamos viviendo en el día a día. Y pues nos vamos a tener que adaptar en lo que están las, todo el personal vacunado. Por ejemplo, aún así la gente se llegó a hartar. Por ejemplo, en la publicidad del Super Bowl, el coronavirus fue el gran ausente. La triunfadora, de hecho, fue la nostalgia, porque ya estábamos hartos del tema. Además está también la publicidad de la vacuna, por ejemplo esto que hizo Elton John o Michael Caine en Gran Bretaña para impulsar que la gente se vacune. Y bueno, hasta aquí estamos llegando con la parte de la publicidad pandémica. Pero digamos, ¿cómo vamos de lo emocional a lo racional? ¿Cómo vamos de lo de, bueno, sabes que esto es dramático, estás encerrado en tu casa tantos meses, a pues este va a ser la vida, así que aprende a vivir con ello? ¿Cómo poner a prueba tu negocio ante la pandemia? La gente de Inc.com, un portal del que me gusta mucho y que hace mucho no hablo, mencionan los consejos de 15 CEOs para poner a prueba tu negocio en estos tiempos pandémicos. Primero, mencionan que tienes que poner tu equipo listo para el éxito. Es decir, tienes que trabajar en esta parte humana, impulsarlos, motivarlos, para de ahí modificar tu flujo de trabajo y pues ser decisivo. Es decir, vas a tener que adaptarte a esta nueva normalidad y tomar las decisiones, no ser reactivo, sino ser proactivo. Después tienes que estructurar tu comunicación, tienes que ser estratégico, pensar, ser estructurado y de alguna manera fijar una estrategia con respecto a cómo vas a operar y cómo la gente que necesitas va a trabajar juntos. Para de ahí tomarte un poco de tiempo para construir rapport con tu equipo, ver cómo se sienten, cómo pueden ser las emociones, no dejarlos fuera del equipo, no pelearte con ellos, no convertirte en un tirano, sino realmente saber que esas personas son las que te ayudan a ganar dinero y que tienes que escucharlas. Además, puedes usar todo lo que se aprendió en el año pasado, en el 2020, para impulsarte y salir adelante. Todo esto puede surgir, digamos, en una forma muy general. Ahora, es una coincidencia muy curiosa que, por ejemplo, Anthill Online, este portal, también sacó un texto muy similar. Dice, aquí están las estrategias top de negocios para no solamente sobrevivir, sino prosperar durante la pandemia y más allá. Por ejemplo, aquí recomiendan buscar y encontrar tu equipo de protección profesional, es decir, aquello como existe también en la parte médica, pues también encontrar cosas que te pueden ayudar a que el negocio sobreviva, ¿no? Otro consejo que dan es acercarse a la gente a pesar de esta distancia profesional, es decir, mantener este contacto, aunque sea de manera virtual, no en verse solamente por la pantalla, sino también ver cómo se sienten. También menciona la importancia del famoso super spreader, que las estrategias que hagas busques hacerlas virales o que se comuniquen de manera rápida entre tus clientes para que al final pues busques más allá de las ganancias, busques quedarte en la mente de la gente. Digamos, estas dos lecciones quería incluirlas para que no se nos fueran. Además, la industria del retail, que ha sido de las más extrañas en este último año, también compartió la manera en que el COVID cambió los KPIs en la industria del retailing. Ellos mencionan que hay tres grandes indicadores en la industria del retail y ahora en el momento post-COVID que hay que tomar en cuenta. Por un lado, el brand, la salud de marca, ¿no? Cómo la gente se siente hacia las marcas. ¿Por qué? Porque según un estudio que condujeron y que aparece en Marketing Tech, los clientes, los consumidores pueden agruparse en tres grandes categorías. Los promotores, aquellos que van a hacer un boca a boca o boca a oreja sobre tu marca, lo van a hablar con las personas que lo rodean. También van a estar los pasivos, aquellos que pues están contentos pero no están dispuestos a promover tu marca. Y por otros están los detractores, es decir, que están no solamente tristes o enojados con tu marca, pero además están dispuestos a hablar a los cuatro vientos sobre lo que les cae mal de tu marca. Entonces, esos tres roles pues pueden afectar. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta como KPI es la conducta del consumidor. Es decir, para que haya más conversiones, pues las marcas deben llegar a los consumidores en el punto correcto y acompañarlos en todo el customer journey para que puedan comprar. Y por último, tomar en cuenta a los abogados de marca, aquellos que son devotos y que van a recomendarte en todo momento. Entonces, el tener abogados, o más bien evangelizadores de marca, defensores de la marca, ver cómo los puedes monitorear, cómo los puedes seguir y cómo les puedes ayudar, eso ayuda mucho. Llegamos a la era de los creadores de audio, o al menos eso dice el New York Times, a través de su columnista Taylor Lawrence, que pues mencionan este boom de Clubhouse y otras redes sociales como Twitter Spaces y otras empresas que están despegando, pero que no son tan famosas como Audio Collective, que está llegando más allá del audio boom. Entonces, pues estamos hablando de que sí, van a llegar nuevos creadores de contenido completamente salidos de este tipo de opciones. Clubhouse, Twitter Spaces o, que este parece patrocinado, Audio Collective. Entonces, si a esto le sumamos, por ejemplo, los que ya existen en podcast, pues estamos hablando de una nueva generación de creadores de contenido completamente enfocados en audio. Entonces, bien, ya les dije, ya está Twitter Spaces. Lo importante es, ahora que Clubhouse llegue de manera masiva, cómo se van a apropiar de este grupo.
Focus.
El tema de la semana.
Hace 3 años, cuando comenzaba mi carrera como profesor, en el primer grupo que tuve, en ese entonces de Relaciones Públicas, me tocó analizar algunos cambios que las marcas tuvieron en cuanto a su comunicación, cómo trataban de ponerse al día con el Día Internacional de la Mujer. La mayoría de sus esfuerzos habían sido infructuosos porque habían grandes problemas en el sector. Uno de ellos es que los equipos creativos en las agencias de publicidad y de marketing digital estaban conformados los equipos por hombres. Ese sesgo impedía que los equipos pudieran conocer desde una perspectiva femenina cuáles podrían ser las repercusiones o cuál podría ser el recibimiento que tendrían ciertos mensajes. Y esto viene al cuento porque el día de hoy, cuando se graba este podcast, el lunes 8 de marzo, dio la vuelta al mundo, o sea, sí fue tendencia global, este anuncio de Burger King, en el cual, bueno, es una versión en Twitter de un anuncio que también sacaron en impreso, que decía, las mujeres pertenecen a la cocina. Y uno diría, bueno, ¿cómo por qué lo hizo, no? Tal cual el primer tuit decía eso, las mujeres pertenecen a la cocina. Pero eso no se quedaba ahí. En el segundo tuit decía, si quieren, por supuesto. Sin embargo, solo el 20% de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la proporción de género en la industria de los restaurantes, al empoderar a las empleadas con la oportunidad de seguir una carrera culinaria. Estamos orgullosos de lanzar un nuevo programa de becas que ayudará a las empleadas de Burger King a perseguir sus sueños culinarios. Burger King, en su cuenta de UK, había lanzado esto, pero lo lanzó por partes. No puso el mensaje en un solo tweet, sino que lo puso en 3. Y el primero solamente decía en inglés, Woman belong in the kitchen. Es decir, las mujeres pertenecen a la cocina. La última vez que lo vi, el tweet tenía más de 500,000 likes y más de 200,000 retweets. Es decir, sí se había convertido en un fenómeno viral. Sí, el community manager quería que se convirtiera en trending topic, que tuviera todas las interacciones posibles. Pues definitivamente lo logró. O sea, eso no cabe duda. Pero definitivamente eligieron muy mal timing, muy mal día para lograr esto. No solamente eso, sino que algunas marcas y algunas personas fueron y les respondieron. Particularmente fue famosa la respuesta de la cuenta de KFC, de Kentucky Fried Chicken, en su división de gaming, que le puso un meme con la cara del Coronel Sanders, que dijo, el mejor momento para borrar ese tweet es justo después de haberlo publicado. El segundo mejor momento es justo ahora. Pero no solamente eso, el community manager de Burger King se empezó a pelear con las cuentas que cuestionaban esta serie de tweets que se entienden, realmente lo que querían era anunciar un programa de becas para las empleadas, pero no era la forma. No era la forma, no era el momento, ni siquiera se pusieron a leer cuáles podían ser las repercusiones. Y la marca, bueno, a través de su community manager, se comenzó a pelear con gente de a pie de Twitter que los comenzaba a cuestionar, básicamente esgrimiendo el argumento de no es que yo lo haya puesto mal, es que ustedes no me entendieron. Al final, pues, se convirtió en un fenómeno tan viral en el sentido de que hubo portales de noticias que hablaron de esto en varias partes del mundo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Burger King? Borrar ese famoso tweet, que sí lo dejó colgando ahí como 10, 12 horas, ¿eh? O sea, no es de que lo borró a los 5 minutos. No, lo dejó el tiempo suficiente para que todo el mundo le hiciera capturas de pantalla. Yo aquí tengo las mías. Los portales también lo hicieran, sacaran notas. Y acabaron lanzando un tweet, de alguna manera disculpándose por esto y diciendo que no era la intención, que no iba por ahí. Al final de cuentas, pues, el daño ya estaba hecho. La marca había quedado dañada. ¿Por qué? Porque la marca no se supo poner en los zapatos de su público. También, bueno, esto ocurre después de que hace unos días la marca Pan Am, esta marca de tenis, que alguna vez fue una marca de aviones, pues sacó una serie de imágenes en su Instagram, el Instagram de Pan Am México, con una línea de tenis que ya estaban circulando, pero bueno, eran tenis de los, digamos, de la línea normal, la línea que sacaron para mujeres, que son los tenis que están en rosa, en blanco y en morado, pero se habían intervenido con frases que se ven en las marchas del 8M, del 8 de marzo, como se vieron en este año, como se vieron el año pasado y el antepasado, con frases como basta, no te tengo miedo, el violador eres tú, ni una más, nos queremos vivas, no estás sola. Entonces lo que hacían era intervenir esto, que parecía que estaban grafiteados, arriba y atrás de este tenis ponían ya supéralo, enójate mujer y somos feministas. En el Instagram ponían el copy, un copy bastante largo que decía grita, exprésate, enójate, tienes todo el derecho y nosotros la obligación de escucharte, solo así cambiará el entorno. Ya supera a la mujer, sí, ya supera a ese hombre abusador, macho e ignorante, supéralo en todo, sé más feliz que él, gana más dinero que él, disfruta más la vida que él. El 70% de Pan Am somos mujeres, el otro 30% feministas. En Pan Am somos feministas. Sí, esto lo acabaron borrando porque pues tuvo una mala recepción, que con tal de vender una marca comienza a mimetizarse, porque aparte estos zapatos no los sacaron a la venta, imagínate, no, los hubieran sacado a la venta, pero la marca solamente quería vender, subirse al tren del mame, de alguna manera, pues quedar bien con este público, pero realmente es una medida cosmética, no genera un cambio de fondo. Lo realmente preocupante es que unos días después, el sábado 6 de marzo, hubo una entrevista con Armando Serna, director de marketing de Pan Am, que justamente la cabeza del texto, que era un control de daños, decía no teníamos que haberlo hecho. Ok, no tenían que haberlo hecho, pero aquí habla mucho, no solamente de que no conocen el público femenino, no conocen el público digital, no conocen que los canales digitales también pueden ser un muy buen elemento de comunicación de marca, a veces incluso mucho más rápidos, mucho más virales y mucho más contundentes que un medio offline. Para ponerles un ejemplo, les voy a poner una de las declaraciones que dio este hombre, Armando Serna. Él comenta: es bien interesante y rico el proceso, asegura. Entre todo el equipo tomamos este tipo de decisión. Esta vez no se llevó a todos, digamos, a la fábrica o a la tienda para opinar al respecto, sobre todo pensando que tampoco era para tanto. En realidad, no es que hubiéramos sacado una cartelera en medio del periférico o un desplegado en el periódico. Era un posteo, si tú quieres, no inocente, pero sí conmemorando, dice el director de marketing de Pan Am. Es decir, para esta persona es más importante un anuncio en el periférico o un anuncio en el periódico impreso que un posteo digital. No se da cuenta, no comprende cuál es el verdadero peso de una plataforma digital. Ese es el problema, que las personas, la gente a cargo de las áreas de marketing, no le está cayendo el 20 de la importancia de los canales digitales. Esto junto con el problema grande, recuerden que el problema grave era que no sabían por qué lo estaban haciendo mal. Y aparte se escudan él, ni era para tanto. No era para tanto. El mismo texto saca una declaración, le preguntan a Pamela Soria, que es consultora independiente y especialista en creatividad basada en data, lo cual ella menciona un segundo insight muy fuerte. Dice, del lado del cliente, siempre hay un tema de miedo. Normalmente están muy casados con la manera en cómo ellos ven su marca. Me parece que del lado de las marcas hay un tema de clase y privilegio. La mayoría de los brand managers son personas que viven dentro de cierto privilegio económico, de la educación a la que pudieron acceder, y por lo mismo les cuesta entender el contexto y otras realidades, menciona. Esto es importantísimo. Yo siempre he mencionado que muchas veces los empleados dentro de una empresa, dentro de una marca, comen, desayunan, comen, cenan, maman la marca constantemente. Para ellos creen que el mundo gira alrededor de su marca y el mundo no opera así. Entonces creen que la marca con la que ellos trabajan, que es su día a día, pues debe salvar al mundo. Andrés Costes, que a quien entrevisté en Win Podcast, mencionaba esto en la entrevista que tuvimos sobre este problema de marcas que quieren salvar al mundo, marcas que quieren asumir un papel que no tienen. Oye, espérate, compro Panam porque me gustan, porque me gusta el diseño, porque me parecen muy cómodos, no porque vayan a salvar al mundo. Si se suman a esto, pero no necesariamente es por algo que vayan a lanzar, pero tampoco sabemos qué es lo que quieren hacer, simplemente un posteo para ganar likes. Oye, ¿realmente lo vale? Y no solamente eso, vamos a mandarlo ahora sí al mundo offline. Hay dos marcas, Cuidado con el Perro y CNA, que sacaron líneas de ropa, entre comillas, conmemorativas del 8M. En el caso de CNA, sacó unas playeras que vendían 99 pesos, que decía CNA Respect, hashtag Día de la Mujer, con algunos estampados, con diseños de algunas ilustradoras y con un pendón afuera de sus tiendas que decía: el respeto y la sororidad parten del amor propio. Quererte a ti misma es revolucionario. Creemos que todo gran cambio comienza con pequeñas acciones, en donde la moda puede ser un medio para iniciar la conversación hacia un futuro más justo para todas las personas. CNA Respect, con estas playeras que obviamente no son gratis, las cobran. También Cuidado con el Perro lanzó playeras para el Día Internacional de la Mujer que dice: calladita no me veo más bonita, calladita no me veo. Entonces, también, bueno, aquí son marcas que quieren colgar a la fecha, que a lo mejor sí son playeras que las manifestantes pueden llevar a la manifestación, pero es la marca no entendiendo qué quieren hacer. Simplemente hay marcas que se quieren sumar, quieren ser virales, pero acaban viéndose oportunistas. Es un gran problema y no es un problema nuevo. Me puse a analizar el histórico, marcas que lo han hecho bien, que lo han hecho mal, y hay muchos casos de marcas que lo han hecho mal. Por ejemplo, Havas Creative, esta agencia, bueno, filial de la empresa Havas, tenía, no lo sé, una agencia creativa ahí en Santa Fe. Y el Día Internacional de la Mujer, los hombres, que me parece que son 21 hombres, no, 33 hombres, todos los del equipo creativo que son hombres, pues se les ocurrió, ¿por qué no? En 2018, creo que fue de los primeros casos que analicé con mis alumnos aquel entonces, los 33 hombres sostenían un dibujo hecho por ellos mismos de senos y el hashtag también soy mujer. De inmediato, bueno, pues la gente se comenzó a cuestionar porque le das clic a estas imágenes y tenían quotes, tenían citas sobre la feminidad, le ponían un montón de hashtags y pues aparte pagaron pauta para que esto se viera. Evidentemente se acabaron a la agencia, espero que no hayan despedido a los creativos, pero bueno, nunca se sabe. Hay un texto muy bueno de Edgar González Pichardo de arroba el de creativo, que se llama Dibújate unos chichis, güey, en la cual pues se pone a elucubrar, se pone a pensar por qué se ha dado esta idea y parece como idea de peloteo de medianoche o idea de la borrachera, ¿no? Donde dice, ¿sabes qué? Se ve bien chido eso, pero hablamos de que la agencia no entiende de qué va la celebración, no entienden qué consiste la feminidad. Incluso las que critican, las que criticaron en su momento estas imágenes, decían, no, es que para estos creativos publicitarios, ser mujeres es tener chichis, tal cual. Entonces, se habla de que la agencia no lo entiende, y no solamente en este caso. Imagínense, de entrada, la agencia, los asesores a los cuales le encargas tu marca. Esto es lo que hacen cuando andan de ociosos, imagínate cuando les pagas. Y bueno, ahí está un ejemplo. Yoplait sacó también, me parece que fue en 2016, un anuncio que se llama Celebremos Ser Mujer, en el cual decía, brindemos por el placer de ser mujer. Creaban un jingle, que no lo voy a poner aquí, pero siempre lo pongo en mis clases cuando hablamos de cuando no logras comunicar un mensaje. Básicamente, son un montón de mujeres de diversos tipos, vestidas de diferente forma, nada homogéneo, solo hay una mujer mayor de 50, todas las demás andan en sus 20 o 30, hay una que está en bata y toalla, no sé por qué, y empiezan a cantar. Le compusieron un jingle a esto, hablan de que tienen que brindar con ser mujer, de entrada brindan con yogurt, así que pues qué asco. Además, se avientan unas frases de joyas como: salgo a trabajar como mi esposo, me levanto en la mañana como mi esposo, pero yo hago la cena, ¿no? Vuelvo destrozada con mi esposo, pero yo hago la cena. O que dicen, ¿qué pasa si estás soltera a los 40? No es problema, gastas una fortuna en ropa nueva. Es decir, pues entierres o compenses ese vacío con, pues, comprar un montón de ropa. También mencionan que, pues, tienes que tener un cuerpo espectacular para el verano. Dice, hay que hacer pilates bien el verano. Si no logras, no te preocupes, no hay vacaciones en el Polo Norte. Es decir, vete a un lugar donde no te ven el cuerpo, ¿no? Te dice que los hijos son la luz en su camino, que son buenos sus chiquillos, pero no pueden ocultar su emoción cuando se van a la escuela. Y dices, bueno, entonces, esto se reduce a ser mujer. Y bueno, esto pasa cuando el equipo creativo lo conforman constantemente hombres. No les cae el 20. Pues que es todo un abanico de insights, todo un abanico de conceptos el de ser mujer, y se quedan con esta mujer como mamá, que es la clásica mamá de anuncio publicitario, ¿no? Que tiene hijo, hija y el esposo. Entonces, pues no logran conectar, no logran definir qué es ser mujer, y esto obviamente entró en el club de esos spots que bajaban a las 2, 3 horas. Pero pues BuzzFeed sacó un artículo muy bueno en el cual pues se puede analizar este anuncio. Y recuerda, cuando ya subes algo a la red, ya es como si estuviera escrito en piedra. Alguien te puede hacer screenshot y pues se lo pueden ajusticiar. Pero hay otros elementos donde a lo mejor no se supieron expresar. Por ejemplo, Avianca, esta línea colombiana, esta aerolínea colombiana, empezaba diciendo que 6 de cada 10 personas piensan que es más seguro un avión operado por hombres. Entonces se les ocurrió una activación de marca que era un avión vacío piloteado por mujeres, para crear esta conciencia de que hay hombres que prefieren no tomar un vuelo piloteado por mujeres. Y al final, aunque era un buen voto de confianza, pues no lo supieron comunicar y se ganaron mucha publicidad negativa. Entonces a veces se les va. O por ejemplo, L'Oréal en Argentina hace algún tiempo pues sacó un hashtag llamado hashtag me siento mujer, para, digamos, homenajear entre comillas a las mujeres, y ponían, por ponerles 4 ejemplos: hashtag me siento mujer cuando él está apurado y yo sigo maquillándome frente al espejo, hashtag me siento mujer cuando en una primera cita me levanto cada 2 segundos para retocar mi maquillaje, hashtag me siento mujer cuando se me corre la máscara en el cine con una peli romántica, hashtag me siento mujer cuando me maquillo en el subte, o sea, en el metro, porque no llego a tiempo. Es decir, de nuevo, sobre todo los primeros 2, parece que los hizo un hombre desde el punto de vista del hombre, ¿no? Desde el punto de vista de cómo vemos los hombres a las mujeres maquillándose. Entonces, aparte lo reduce. Sé que es L'Oréal y sé que están hablando de maquillaje, pero a fin de cuentas, pues es como una manera de hacer que todo se trate de la marca. O sea, espérate, es una conmemoración que ya viene de ese tiempo y que está estipulada por la ONU. Entonces, no necesitas hacer que el Día Internacional de la Mujer se trate de ti, marca. Lo mismo pasó con McDonald's en 2018, que se le ocurrió voltear los arcos. La famosa M de McDonald's la voltea y era una W. Y pues, hasta ahí, pues, es bueno para la foto. Mucha gente se tomó la foto, dijo que era brillante. Sin embargo, El 8 de marzo de 2018, hay algunas cuentas de Twitter dijeron, hoy McDonald's voltea de cabeza sus arcos por el Día Internacional de la Mujer. Estamos entregando los mensajes de sus trabajadoras que en 2016 tomaron acción a nivel nacional para demandar un final al rampante acoso sexual en el trabajo, con un link. Es decir, lo importante no es verte woke, no es verte incluyente, lo importante es realmente tomar medidas, es decir, no te quedes solamente en lo estético. Aún así hay marcas que lo han hecho bien. Ahí encontré una nota de Informa BTL que tiene algunos elementos, incluso uno de Burger King que hizo Young and Rubicam, que es, en el cual le preguntan a varias mujeres si querían ser Burger Queen. Otro muy bueno, por cierto, es el de Quesos La Villita, que pues elogia la labor de las amas de casa o pues las parejas que trabajan las dos, y ponen a los hombres a una academia en la cual se tienen que poner a hacer todo lo que hace una ama de casa, incluyendo ser multitasking en muchos casos, y te habla de cómo tienen que valorar eso y cómo los hombres muchas veces no valoramos lo que hacen las madres, las esposas, las novias en este sentido, ¿no? O, por ejemplo, Starbucks en Perú celebró la vida, valentía y fuerza de todas las mujeres hoy y los 364 días restantes. Gracias por tanto. Algo sencillo, pero bastante bien. Google, por ejemplo, en algún Doodle también presentó un video animado con algunas de las mujeres que han hecho historia, o, bueno, esto en años anteriores, obvio. Y Saba compartió una imagen con el hashtag Día Internacional de la Mujer preguntando a sus seguidoras cuál es su pasión. Por ejemplo, Bancomer, BBVA compartió información respecto a por qué se festeja, porque también mucha gente no sabe por qué se festeja y por eso está felicitando a las mujeres como si esto fuera el Día del Niño, ¿no? No, espérate, es una conmemoración por la equidad de género. Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho La Villita es muy bueno. También lo que hizo Ariel en India, que te contaba la semana pasada que lo llevaron a España, esta campaña que se llama Share the Load, cómo buscan combatir los estereotipos de género, en el cual pues las mujeres trabajan y luego llegan a la casa y tienen que lavar. Entonces, que fomenten que los dos pues se dividan las tareas como debe ser, ¿no? Bueno, entonces te dejaré ejemplos y los videos de todas estas campañas, porque es importante. Yo lo platiqué el día de hoy con mis alumnos en la clase. Pues hay que analizarlo y hay que preguntarse por qué las marcas están haciendo eso. A veces la marca se cree muy importante, o mejor dicho, las personas dentro de la marca creen que es tan importante que evidentemente se tiene que pronunciar por el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo no se va a pronunciar si es mi marca? Si es, Jamones Food. Oye, espérate, no va por ahí. A veces tienes que saber a qué fechas te puedes sumar y a cuáles no. A veces, como dicen, oye, los hombres, lo mejor que podemos hacer en el Día Internacional de la Mujer es quedarnos callados, no andar opinando si queremos que es correcto o incorrecto. Es por sus derechos, tenemos que escuchar, por una vez escuchar. Y pensando en esto, me encontré un par de textos que dejan una buena reflexión. Uno de Conecta Media, en el cual hablan de los errores y aciertos de las marcas en sus campañas de PR para celebrar el Día Internacional de la Mujer. El error, ellos mencionan, es cuando el árbol no deja ver el bosque. Es decir, cuando tu activación de marca, cuando tu pieza individual no permite ver el problema como un todo, no permite ver la problemática, solamente te quedas en la superficie, ¿no? Aquí sacan el ejemplo que les mencionaba de McDonald's, pero también lo que hizo Barbie. Mattel con Barbie, que sacó 17 muñecas de mujeres inspiradoras, entre ellas la Barbie Frida Kahlo, que generó algunas críticas. Bueno, junto con Frida estaban Amelia Earhart, la matemática de la NASA Katherine Johnson, pero decían, a ver, ¿por qué todas tienen el mismo cuerpo delgado y perfecta silueta como las Barbies, no? Algunos dirían, ya no les late nada, pero no, o sea, hay que analizar todo eso. Por ejemplo, cuando Johnny Walker sacó esta botella con la edición de Jane Walker, una versión femenina de su famoso icono, y bueno, por un lado sí es de colección, pero solamente es algo estético. La marca no toma mayores cartas en el asunto. Incluso Stephen Colbert en su Late Night Show lo mencionó irónicamente. Dice que por fin las mujeres que gustan del whisky podrán pensar, por fin una marca es condescendiente conmigo. A veces mencionan, la marca se enfoca más en sí misma y no se enfoca en el problema. Cuando encuentran algunos aciertos, por ejemplo aquí mencionan uno de Cabify, o bueno, el que les mencionaba de Share the Load, es cuando pregonan con el ejemplo, cuando la marca busca generar un ejemplo, cuando la marca lo asume en el día a día, también en sus políticas, no es que esté hablando de dientes para afuera. Entonces, digo, también te voy a dejar esto en el hilo. Y por último, encontré una muy buena reflexión en el portal de Luis Maram, que es del 13 de noviembre, y trae esta película que me encanta con Jon Favreau, que se llama Chef. Hay una escena en Chef donde su hijo pues quema por error, bueno, porque apenas la primera vez que cocina, un sándwich, y el niño les dice, bueno, pues regálaselo, en fin, que la gente que le estamos haciendo esto pues no está pagando. Entonces Carls detiene por un momento su trabajo, se queda mirando a su hijo, le dice, sale el camión, le dice, a ver, ¿te gusta esto? Y él dice, pues sí. Ah, bueno, pues yo amo esto. Todo lo bueno que me ha pasado en la vida ha llegado por eso. Puede que no haga todo bien en mi vida, ¿de acuerdo? No soy perfecto, no soy el mejor marido y lamento no haber sido el mejor padre. Pero soy muy bueno en esto y quiero compartir esto contigo. Quiero enseñarte lo que aprendí. Puedo tocar la vida de las personas con lo que hago y me mantiene en marcha y me encanta. Y creo que si le das una oportunidad, es posible que también te guste. Ahora, ¿deberíamos haber servido este sándwich? Entonces, bueno, su hijo entiende y simplemente responde, no, chef, no deberíamos servirlo. La pregunta es, nosotros como mercadólogos, como marqueteros, ¿cuántas veces hemos servido ese sándwich? ¿Cuándo hemos hecho mal marketing? Marketing de hueva, marketing por quedar bien, marketing por darle gusto al cliente, a sus caprichos, no porque queramos hacer crecer su marca. Esta reflexión que encuentra Luis Barán dice, nunca te permitas entregar marketing basura. Lo mismo pasa con esto que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. No solamente porque se vería padre en la idea o tus amigos te dicen que sí quieres y que sea buen marketing. Tienes que preguntar cómo esto le está sumando a la marca. ¿Es algo que pueda continuar en el largo plazo? ¿Es algo que pueda comunicar algo importante de lo que está haciendo la marca? ¿O simplemente es subirse al tren? Que sí, vas a hacer que durante un día medio mundo esté hablando de tu marca, como le pasó a Burger King. Pero, ¿qué es lo que pierdes en el largo plazo? ¿Qué es lo que arriesgas como marca? A veces, quizá lo mejor que puede hacer tu marca es callarse un poco, porque el día no se trata de tu marca, porque tu marca no va a salvar el mundo, pero puede escucharlas y puede enfrentar cambios, puede implementar de poco a poco cambios que nos pueden llevar a un mundo mejor.
Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti.
Hoy en día les traigo para Soma un libro y una app. Vámonos primero por el libro que me gusta mucho. Es de Raquel Corcolés, mejor conocida como Moderna de Pueblo. Y es una caricaturista española, nacida en Reus, en Cataluña, que sacó un libro buenísimo hace pues unos 3-4 años, que llegó a México hace 2, en 2019. Se llama Idiotizadas, un cuento de empoderadas. Este libro, digo, lo pueden encontrar también en versión Kindle, en digital. Moderna de Pueblo es buenísima. En su estilo de dibujo muy, muy particular, donde rara vez muestran los ojos los personajes, sino que se los pueden tapar con flecos, con lentes. Ella en este libro juega mucho con estos conceptos de cuentos de hadas que muchas mujeres se van creando. Y desde su punto de vista, tanto de ella como de sus amigas, incluso llega a contar un poco de la relación que tiene pareja con un chico ahí de varios tiempos, se puede analizar cómo hay diversos tipos de relaciones, cómo hay diversos tipos de expectativas en las mujeres, cómo a veces tenemos este estereotipo del cuento de hadas, ¿no? Y cómo a veces la manera en que nos juzgan, tanto nuestras amigas como de unas mujeres a otras, ¿verdad? Las amigas, como la sociedad, como los padres, pues las llegan a afectar emocionalmente y esto pues hace que no tengan una vida, vaya, ni emocional, ni sexual, ni laboralmente sana. Incluso cuando te dicen, ahí tiene un muy buen ejemplo de una pareja que ya se casó, ya tiene hijos, y todo el mundo la vería con envidia, y luego ves que no es ni por lejos la felicidad absoluta. Este libro, que es el más grande que tiene Moderna de Pueblo, digo, yo tengo todos los anteriores en mis andanzas de allá, pues los compré, y ahora acaba de sacar uno nuevo, pero si quieres, por ejemplo, si le quieres regalar un libro a tus amigas, a tus hijas, algo que les permita conectar con la manera en cual con la cual están cambiando los estereotipos, porque pues una cosa es lo que te pintan los cuentos de hadas y otra cosa es la realidad en la que pues estás buscando pareja, como mujer estás buscando pareja, un lugar en la sociedad, ser aceptada por tus amigas y a la vez te están juzgando por todo, hasta por cómo te vistes. Este libro de Moderna de Pueblo es buenísimo. Y te voy a dejar el link para que puedas checar eso y también los otros libros que ella tiene. Particularmente hay tres antes, que son Los capullos no regalan flores, que los capullos son los patanes. Habla del tipo de patanes que hay. Hay otro que se llama Soy de Pueblo, en la cual pues habla de su vida como una mujer de pueblo que llega a trabajar a la ciudad. Y otro que se llama Cultureta, que este, digamos, no le quedó tan bien, pero lo hace en coautoría con su novio, en la cual pues abordan este tema de los hipsters que están constantemente viendo cómo quedan bien los círculos intelectuales, ¿no? La otra recomendación es una app que está dando mucho de qué hablar. No sé si se acuerdan de este espejo de Harry Potter, el espejo de Erised o de Oesed, donde la gente podía ver lo que más deseaba en el mundo. Y Harry Potter se asomaba por ahí y podía ver a sus padres, ¿no? Estando con él. ¿Qué ocurre con las personas que perdemos? Bueno, hay una app que se llama Deep Nostalgia. Esta app Deep Nostalgia permite al usuario obtener un clip animado a partir de una foto en apenas un par de segundos. Tú puedes poner una foto, no sé, de tu abuela, de tu mamá, de gente que ya no está. Y mediante la técnica del Deep Fake puede resucitar, entre comillas, a una persona. Puedes ver incluso a personas que no conociste y les va a dar cierto movimiento, ¿no? De hecho, la marca española Cruz Campo, que es de quesos y de carnes frías, pues resucitó a Lola Flores, a la artista cantante de Lola Flores, en su último anuncio. Esta app, que digo, a mí me da un poco de miedo usarla porque he visto los resultados y es una cosa muy realista. Incluso puede aplicarse a pinturas, pero te da la impresión de cómo estarían las personas que ya no están, ¿no? Y sobre todo, no se les ha pasado, en mi caso sí, que hay personas que ya no están, que han fallecido, y no tengo las suficientes fotos. Y la gente que me ha tocado que usan esta app, pues evidentemente les genera un shock, porque dices, wow, es que se ve igual a como la vi la última vez hace 10, 15, 20 años. Entonces Deep Nostalgia puede ser una muy buena opción. De mi parte sería todo. Gracias por haberme acompañado en el episodio de esta semana de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Soy Armando Ruiz. Me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar
Marketing para Llevar.
Síguenos en redes sociales como @MKT para Llevar.
Una producción de Olvin Iris Blog.